Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
A Barcelona passen moltíssimes coses i aquest cap de setmana una de les coses que han passat sobre gel. Cap de setmana on el nostre convidat ha guanyat la medalla de plata. Estem parlant de la medalla de plata a la final del Gran Prix de patinatge sobre gel. Doble campió d'Europa de patinatge artístic, medalla de bronze al Mundial 2013 i 2014. Era l'ambaixador d'aquest campionat a Barcelona i ara ens acompanya a l'estudi de RAC1. Estem parlant del patinador Javier Fernández. Javier, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes. Bienvenido.
Enhorabuena por esta medalla de plata conseguida. Ara ja hi posem, podem posar de fons la música amb la que va remuntar Celtas Cortos. No sé si el ganar una medalla en casa es te generó más presión de la que pensabas te generaría. Lo digo porque el viernes estabas en quinta posición con una cierta dificultad para ganar medalla y el sábado pues le diste la vuelta. ¿Qué sucedió? ¿Te pudo la presión de jugar en casa?
Al principio de la competición hay que decir que no sabía lo que me iba a esperar. Era la primera competición de estas dimensiones que había hecho en Barcelona y en nuestro país y definitivamente no sabía lo que me enfrentaba. El programa corto pues iba con una mentalidad, me puse los pies en el hielo y me sorprendí, me puse la carne de gallina, me puse nervioso yo creo un poquito.
Programa corto, podemos poner la música con Black Betty. Programa corto y programa largo. ¿Qué diferencia hay entre un programa corto, que es el que ejecutaste el viernes, y el que hiciste el sábado? ¿Qué diferencia hay?
Bueno, el programa corto, lo llaman programa corto o programa obligatorio. Ahí te ponen más restricciones. Suelen ser, nosotros tenemos 2 minutos 50 de programa corto, tenemos 3 saltos, 3 piruetas y una serie de pasos.
¿Esto obligatorio?
Obligatorio. Bueno, te dan un poquito de variación en los saltos y las piruetas, pero no puedes cambiar más. O sea, lo que hay es lo que tienes que hacer. Por eso siempre se ve que todos los patinadores tienen los mismos elementos o elementos muy similares.
¿Esto en el corto?
En el corto.
¿Y esto se ejecuta el viernes?
Sí, exactamente.
¿Y el viernes caes, te sitúas en la quinta posición?
En la quinta posición.
¿Y el sábado? Yo he leído que cambias el planteamiento. ¿Qué es lo que cambias? Es decir, ¿qué cambio de estrategia es la que haces?
Bueno, yo creo que
el programa largo.
Aprendo un poco también después del programa corto lo que es meterme en el hielo, la gente cómo animaba, ¿no? Eran casi todos españoles, ¿no? Entonces imagínate cómo de estruendoso era la pista de hielo. Entonces tenía que tener la mente en mi sitio y saber lo que tenía que hacer, saber lo que tenía que concentrarme, ¿no? Yo creo que ese fue nuestro planning de saber que no me podía afectar lo que realmente yo escuchaba de todos los espectadores. Yo creo que eso es más que otra cosa lo que cambió. Además de una vez que estaba ya en el quinto puesto, el no estar asustado de hacerlo mal, porque ya estaba en un quinto puesto. Digo, lo único que puedo hacer ahora es remontar. O sea, de lo malo que puede pasar, que caiga
en
sexto puesto, ¿no?
¿Pero tan mal fue el viernes?
Fue bastante mal, ¿no?
¿Lo reconoces?
O sea, yo lo reconozco, fue bastante mal. Es un programa que normalmente yo consigo 93 puntos y conseguí rozando los 80, ¿no? Es una distancia enorme, por decirlo. Entonces, fue bastante, yo lo digo, penoso.
Eso es una penoso. Autocrítica.
Bueno,
si
yo
tendrás,
soy...
A ver si te acabarás como Sabina, con pánico escénico, y luego no podrás salir a
la pista. No. Pero yo sé cuando lo hago bien y cuando lo hago mal.
¿Y el sábado dijiste, no hay nada que perder?
No hay nada que perder.
A por ello,
tengo que remontar.
¿Y el programa largo en qué consiste?
El programa largo consiste, es un poco, lo llama programa largo o programa libre. No es tan libre, también te pactan lo que tienes que hacer, los elementos que tienes que hacer y cuánta cantidad. Pero podemos elegir más, ¿no? Hay muchísimos más elementos, muchísimos más saltos y podemos elegir un poquitín más lo que queremos hacer.
¿Y dura más?
Y dura más, duran 4 minutos y medio, lo de los chicos. 4 minutos y medio. Entonces, bueno, es un poquito la diferencia, ¿no? Realmente uno es muchísimo más largo que otro.
Esto que estamos escuchando fue la música que con la que ejecutaste. El programa largo, El Barbero de Sevilla. ¿Cómo escoges las músicas? Porque claro, pasamos de un programa corto con Black Betty a El Barbero de Sevilla. Esto es, claro, es que...
Bueno, es como... Misión Imposible, sí, con El Padrino, con Bruno Mars...
Por eso se lo pregunto, sí, sí. ¿No? Es decir, claro, de un corto a un largo, cambiando radicalmente la música, cambiando el estilo... ¿Cómo seleccionas las piezas musicales?
Con el entrenador, el coreógrafo y yo mismo. Nos sentamos todas las temporadas y vemos
lo
que...
Perdona, si tú entras en cualquier, no sé, en Spotify o en iTunes, millones de canciones.
Millones.
A ver, ¿por dónde...? ¿Cuál escojo?
Bueno, escogemos sobre todo una canción que podamos patinar, eso está claro, ¿no? Y que vaya con mi persona. No puedes escoger una canción que no sepas patinar o que no sepas ni qué hacer con ella. Gracias a Dios, yo soy un patinador que sé hacer muchos estilos de música... Puede hacer muchos estilos de coreografías cuando hay otros patinadores que solo se centran en la misma. Vemos a muchos patinadores que solo hacen música clásica. Yo no. Yo hago todos los estilos. A mí, y me gusta innovar. Me gusta innovar. Me gusta ir a la pista y hacer algo nuevo porque sé que a la gente muchas veces pues le gusta eso. Y a los jueces no les aburre tanto, ¿no? El ver un patinador y dices, a ver qué hace este año.
Uh-huh. Con estas guitarras de locos.
Eso era el programa curro.
Sí, pero yo pregunto, por ejemplo, tú escuchas esto, El Padrino. Y yo pienso, ahora estabas diciendo, a ver qué puedes patinar. ¿Aquí qué se te ocurre ya? ¿Algo?
Bueno,
dice, aquí voy a hacer un doble toe o esto que hacéis, ¿no?
No, bueno, en todo el tema de coreografía tiene... Tiene su principio y su fin, tienes que seguir unas pautas, tienes que parar, tienes que hacer muchísimas cosas. Es más complicado de lo que parece, por eso los coreógrafos, hay coreógrafos y luego hay entrenadores. Hay personas especializadas solo para las coreografías. Coreografías son, la verdad es que, muy caras, muy muy caras y realmente si estos coreógrafos están ahí es por algo.
Quizás tienes que coger las figuras que tienes que hacer y colocarlas en la música, es decir, aquí voy a hacer esto, aquí lo otro, el
tirabuzón... Sí, exactamente, ¿no? Claro. Y normalmente los saltos más complicados suelen ir al principio cuando estás un poco más fresco, ¿no? Cuando no estás tan cansado. Pero bueno, que después de los saltos tienes las piruetas, las coreografías, interpretación, tienes las series de pasos, hay muchísimas cosas.
Yo ayer estuve en la exhibición que hicisteis, primer apunte que hago, mucho frío. Mucho frío, pasé mucho frío. La pregunta es, vosotros, en fin, además las chicas van ligeras de ropa, en el sentido que van...
Pero están haciendo deporte.
Muchísimo, claro.
Ligeras,
pero, más cómodas. Claro.
Pero vosotros también ibais con, en fin, algunos incluso manga corta. Eso es habitual y la pregunta es, ¿cuántos frenadols llegáis a utilizar durante una temporada, ¿no? O sea, bueno, eso siempre estáis con esas temperaturas tan bajas.
Incluso peores.
Peores.
Incluso peores. Pero no es lo mismo estar parado que estar haciendo un deporte, ¿no? Yo entiendo que la gente que está en las gradas viendo...
No, oye... Sensacional, ¿eh? Fuimos con África y los dos prácticamente salimos emocionados, salimos casi llorando.
Muchas gracias.
No, de verdad, sí. Lo digo de verdad. Si no, no digo las cosas. Pero sí que pensé, bueno, esta gente cada día en esta nevera, en este congelador, pues esto... deben ser muchos resfriados encadenados.
Sí que nos pegamos algún resfriado, pero normalmente suele ser por la calle. Por salir a la calle, pero no por estar en la pista, ¿no?
Porque las temperaturas no sobreviven, ¿verdad?
Exactamente,
los virus.
Exactamente. Y vamos, yo vivo ahora mismo, estoy viviendo en Toronto, en Canadá, y a los menos 20 grados te vas a una pista de hielo, encima te estás moviendo, es el verano, es como estar en Barcelona.
Claro, claro. Oye, ¿todos los patinadores tenéis la misma capacidad de lograr todas las figuras o depende del físico, depende del cuerpo, de qué depende?
Pues depende de muchísimas cosas. No todas las personas pueden hacer el famoso salto cuádruple, ¿no? Cuatro vueltas en el aire. No todos los patinadores pueden hacerlo. Las chicas, ha habido una chica solo en toda la historia que ha hecho cuádruple.
¿Cuádruple es?
Cuádruple es un salto con cuatro vueltas en el aire.
O sea, tú saltas y das
cuatro vueltas
sobre
y caes.
Ti mismo.
Sobre ti mismo. Un salto vertical. Sí.
Que esto lo consigues tú.
Esto lo consigo
que
yo.
Que se llama este Lutz, ¿no? Lutz cuádruple.
Cuádruple Lutz, hay todos. Cuádruple Lutz, cuádruple Axel. Bueno, no, cuádruple Axel no los ha hecho nunca. Miento. Joder, vaya patinado que soy. Pero cuádruple Salco, cuádruple Toe Loop. Todos se pueden hacer realmente cuádruples. Pero bueno, No, no, pero todos se han hecho.
¿Cómo se cuenta? Porque lo hacéis tan rápido. Yo no sé si es 3,
yo
creo 4, que... 5,
yo me marearía.
¿Quién lo cuenta?
Sí, yo creo que se cuenta por intuición. Yo lo veo y lo distingo porque llevo mucho tiempo en este deporte y los jueces también. Pero una persona que no lleva en este deporte, yo creo que dice.
Dos y dice que son 4.
Exactamente.
Claro.
Exactamente. Pero bueno, que el físico definitivamente lo tienes que tener y sobre todo la técnica.
Uh-huh. Porque hay términos que no los explicáis porque salen en la prensa y yo no me entero de nada. La gente no es como el fútbol, que sabes,
bueno, falta, penaltis.
Sí. Exacto. Se habla mucho de Los Ángeles. ¿Eso qué coño es? ¿Qué tiene que ver Los Ángeles?
Sí,
a ver, en el fútbol sabemos, por ejemplo, cuando dice el locutor le ha tocado bajo vientre, ya sabemos que le ha tocado los huevos, ¿no? En el fútbol es así, sí sabes. Pero aquí no lo decís. Ángeles, ¿qué quiere decir?
A ver, un ángel. Un ángel, es que no sé cómo explicarlo. Un ángel es estar en una pierna y levantar la otra.
Así quedas así con la pierna levantada
y levantas la otra.
Eso es un ángel de levantada, porque ya hay gente que la levanta hasta arriba de todo otra vez.
Oye, ayer vi cosas realmente extraordinarias de
piernas. De las piernas, normalmente.
Ay, perdona, te
sois de goma.
Pero diría que era prácticamente, o sea, una línea recta de pierna a pierna cogiéndose el patín.
Qué flexibilidad.
¿Eso es ángel o no es ángel?
Eso es se podría llamar un espagat ya, ¿no?
Pero claro,
no,
un espagat, pero en patín, o sea, patinando.
Entonces, bueno, yo si ya forma parte de ser un ángel cuando de una pierna a otra se crea un ángulo de 90 grados.
Uh-huh. Esto es un ángel.
Esto es un ángel. Ya más para arriba sigue siendo ángel, pero más para abajo ya no.
Ángulo de 90 grados.
La diferencia entre lutz y flip. Esto vale. Es importante. Es que no,
los dos saltos, cuando tú, porque son dos saltos picados.
¿Vale? Vale. ¿Salto picado qué quiere decir?
Picamos con una pie y saltamos y giramos, ¿vale? Porque luego hay saltos que son por filos. Saltamos por un filo. Es un poco complicado explicarlo así. ¿Qué diferencia hay entre el flip y el lutz? Los dos son picados, se entran para atrás, pero el pie que no pica. Sí. Uno, el flip está en un filo y el lutz está en otro filo. Porque nosotros tenemos dos filos, el interior y el exterior.
Sí, bueno.
Esa es la diferencia, que uno está en un filo y el otro está en otro filo antes de picar.
Hostia, sí, es complicado. Yo creo que el patinaje artístico podría ser más artístico. Por ejemplo, dos ideas solo, ¿eh? Si os pusieras pintura en el patín, haríais unos dibujos acojonantes, ¿eh? Unos círculos, un mural... Que ni Picasso, ¿eh?
Sí, pero de verdad.
Sí, y si puede ser una aguja en la cabeza. Y cuando hacéis aquello de rodar de aquella forma que rodáis tanto, una aguja y un disco arriba, igual suena alguna música o algo. Porque sería como la aguja del disco, ¿sabes? Pues rodando.
No le hace gracia.
Sería más artístico
todavía. No le hace gracia, no.
No es suficientemente artístico el patinaje este.
No, sino poco.
Es poco el concepto.
No, pero yo sí que me anava fixant amb les ratlles, ¿no? Que van.
Sí.
¿Tiene alguna ventaja o desventaja tener la pista limpia?
No, definitivamente tiene ventajas. ¿Por qué?
¿Ventajas?
Ventaja tenerla limpia.
Ah, ¿sí?
Sí, te digo por qué. Cuando nosotros estamos patinando, cuando patinamos realmente dejamos rayas, ¿no? Uh-huh. Dejamos pequeñas rajitas en el hielo. ¿Qué pasa si un patinador, si la raja es muy, muy honda, pues decentemente honda?
Sí.
Si un patinador, por desgracia, el patín que mete, el patín lo mete por el mismo sitio, sí, por el mismo canal, ¿no?
Hace el mismo recorrido que el otro.
Ahí ya tiene un problema. Porque el patín sigue esa línea aunque el cuerpo vaya para otro lado. ¿Vale? Si alguien pica y luego picas en el mismo sitio, el agujero ya está hecho. ¿Qué pasa? Todo cambia. Por eso el hielo es una superficie muy inestable.
¿Y con lo cual tiene ventaja quien sale con con pista limpia?
Exactamente.
¿Y eso que va la salida en un campeonato? ¿Va por sorteo o cómo?
Sí, a veces van por sorteo, a veces van por ranking mundial.
Pole position.
O sea que... Pero ranking mundial, con lo cual el que tiene mejor puntuación sale el primero.
No, porque las competiciones que nosotros hacemos...
Todo es... No, ¿eh? Este mundo es, para entenderlo, es complicado.
Manual.
Hombre, pregunto, por lógica, si el número uno ha de tener la mejor pista, es el que sale el primero, ¿no? Cuando está limpia.
No.
El mejor, si va por ranking mundial, sale el último.
Pero está la pista sucia.
Está la pista más
sucia. Eso es una desventaja.
normalmente estos problemas no suelen pasar. Tienes que tener un poco de mala suerte para que pasen. Pero pasan. Pasan. Lo que pasa es que tienes que estar pues con los todos los sentidos puestos en cuando estás patinando. Los puntos, cada competición que hacemos, ganamos puntos para el ranking mundial. Entonces, cuantas más competiciones hayas ganado, hayas quedado en podium o mejor, pues vas consiguiendo más puntos y te vas posicionando en el ranking.
Oye, y cuando hacéis esos giros de tanta velocidad, que en ocasiones os movéis en el vuestro propio eje, dais muchas vueltas, bajáis y volvéis a subir. En ese momento no estáis mareados.
A ver, nos mareamos.
Porque yo hago dos vueltas sobre mí mismo, ya me mareo.
¿Mareas?
Esas velocidades ayer, por ejemplo.
¿Pero cuándo haces dos vueltas sobre ti mismo?
Pues con la silla. Sí, con la silla del programa, te hago dos vueltas.
¿Ya te mareas?
Y ya estoy mareado. Y os veo a vosotros con esas velocidades de arriba y abajo.
Es una espiral, sí, sí, una espiral.
Es espiral
completa.
Eso.
Sí,
a ver. Marea, ¿no? No, ¿no?
Sí, nos mareamos, ¿no? No, bueno, el único truco que hay es la práctica. Nos mareamos porque ponemos a hacer una pirueta, las piruetas más largas pueden ser a lo mejor 20, 25 vueltas.
Jesús.
Pero nos mareamos, necesitamos luego, cuando terminamos, un par de segundos para volvernos a encontrar, por decirlo así, y decir, a ver dónde estoy.
¿Y entonces se acostumbran a hacer como final de programa este tipo de figura que has dicho o no? Porque si necesitas un par de segundos, no me imagino pararte y decir, a ver, ¿y ahora para dónde tengo que ir? En medio del número, ¿no?
Esa es la cuestión. Hacemos lo que tú has dicho, realmente paramos, lo que pasa es que al mismo tiempo...
No se nota.
Somos como actores, ¿no? En el hielo, entonces...
Te has mareado como una sopa, pero tú...
Exactamente. O sea, mi cuerpo va para un lado, mis ojos van para el otro, pero al mismo tiempo tengo que intentar hacer que la gente no lo vea, ¿no?
Oye, vamos al apartado de parejas. ¿Tú no patinas con pareja?
No, son deportes totalmente diferentes.
Son deportes totalmente diferentes. Sí. ¿Por qué?
Es como jugar al tenis y al bádminton. Tienes que empezar con ese deporte. No es lo mismo patinar solo que patinar con una persona al lado. No es lo mismo hacer un salto tú o lanzar a una persona.
O ser lanzado.
No es lo mismo hacer una pirueta solo o hacerla con una persona. Es todo, es muy complicado. La verdad, yo lo he intentado porque lo veo y digo, vamos a intentarlo.
¿Y qué?
Y no puedo. No puedo, es muy difícil. Hay que
es muy difícil. Sí, es ¿Tiene más dificultad en patinar por parejas que individual o no?
No, yo creo que cada cosa tiene su dificultad. Igual que nosotros hacemos saltos con más vueltas o... hacemos muchas cosas más complicadas que ellos, luego ellos tienen que patinar a lo mejor con una chica en lo alto suya y la tienen que sujetar o la tienen que lanzar o la chica tiene que caer en por lo menos un metro y medio. Luego está la danza, que tienen que perfeccionar todos los filos. Bueno, es que es totalmente diferente, pero todo tiene su dificultad.
En la vida es más difícil con pareja, ¿eh? Porque aguantarlas 40 años. Esto está clarísimo. La respuesta sería más
rápida. No, a la vida el que es fa passat és aguantar-lo vostè.
Això també.
Sí, és el tema. Oye, yo ayer había momentos, sobre todo en el que era patinaje por parejas, que sufría, porque ves esos lanzamientos, esas salidas, en fin, sobre todo de las chicas, ¿no?
A mí esto me gusta, ¿ves?
Bueno, a mí, yo pateixo molt, yo ahí sufro.
Comprar un rato.
De lo que, por ejemplo, vemos en un campeonato mundial, hasta llegar allí, supongo que deben haber muchos, en fin, muchos golpes, para decirlo finamente, ¿no? Sobre todo cuando ves la cara de la patinadora que
se hacen sangre.
No. Pero el patinador gira sobre él mismo y empieza a dar vueltas y vueltas y ves la cara de la patinadora que se acerca y...
rozando el hielo.
Y vuelve en este caso, a subir y vuelve a bajar y está, en fin, a 4 o 5 dedos, la sensación desde la pista, del hielo, ¿no? O sea, para llegar a eso... ¿Eso se practica con unas colchonetas antes? O es decir, porque claro, si no es que hay un cierto riesgo, ahora hablando en serio.
Sí, hay mucho riesgo, pero yo creo que lo que necesitan las parejas sobre todo es un grado muy alto de confianza en uno en el otro. Sobre todo en las parejas, ¿no? En la danza también, pero en las parejas que hacen estas cosas más complicadas, más peligrosas, que siempre pasan accidentes, porque los hemos visto anteriormente en competiciones. Pero vamos, que no utiliza ninguna colchoneta y es solo pasito a pasito, mejorando, y bueno, pues sí que hay caídas y yo las he visto, pues que el chico la tiene justamente encima suya, la eleva, el chico pierde el equilibrio y la chica, pues de una altura de 4 metros, pues se cae directamente plana. Pues son accidentes que pasan, pero bueno, que ellos... Las chicas, la verdad es que las chicas de pareja son, son como, no sé, yo no sé cómo decirlo.
Son de goma,
es que,
son de goma.
No, pues, no sé si son de goma, pero...
Han aprendido a caer, supongo, por obligación también, no. Porque deben saber caer.
Es que a unas alturas así, que no te lo esperas, porque esto es una caída, claro, que no te las esperas, claro. ¿No? Es como que te tropiezas, no te lo esperas. Es que no aprendes a caer.
Es que el hielo está muy duro, además. Sí, ¿vale?
Te tiene claro, que poner helado. En vez de hielo, helado, que es más blando, ¿sabes? La vainilla, vamos, y de paso ya te lo comes. Bueno, esto ya es humor. Lo último es humor.
¿Ah, sí?
Lo principio y del bueno, te pido disculpas. Sí. En fin. No rigui, perquè encara és més patètic, sí, no rigui. Sí, no rigui. Bueno, hemos hablado de las parejas, hemos hablado de individual, hemos hablado del patinaje, en este caso, de las chicas, viendo, en fin, el que vam veure ahir, hi havia moments que emociona. Puede pasar, ¿no? Pasa, ¿no? Que la gente se emociona. Yo ayer vi gente incluso con alguna lágrima en los ojos.
Sí.
¿Eso es solo es el que ha pasado aquí en Barcelona o es que en los campeonatos mundiales tocáis la fibra, llegáis?
Pasa.
¿Por la música, por la coreografía, uh-huh. por la danza, por lo que ejecutáis?
Un poco por todo. Por supuesto, muchas veces la canción que elegimos hace mucho, ¿no? Hay mucha gente que tiene canciones preferidas y pues si tú la haces, pues a esa persona pues le llega. Pero yo lo he dicho antes, ¿no? Antes de este campeonato en Barcelona lo dije... Es una experiencia que no sé si vamos a volver a tener, ojalá que sí, pero no sé si lo volvamos.
¿De qué depende?
Bueno, depende del trabajo de todos y que si queremos hacerlo, yo creo que lo podemos conseguir. Otra cosa es que bueno, pues que las cosas no... Que no se pongan las cosas en la mesa y no se consiga, ¿no? Pero yo creo que sí que lo podemos conseguir. Y lo dije... Esto es muy diferente verlo desde casa en la televisión que ir a verlo en realidad. Pasa con muchísimos deportes. Y este deporte es igual, y yo diría que incluso tiene algo más, ¿no? Porque desde casa no te vas a poner a llorar viendo a un chico patinar o a una chica patinar, porque no va a pasar. Pero yendo allí, viendo todo, lo he visto muchísimas veces. Muchísimas veces, y cómo no, la gente verdad, se levanta...
No, te lo digo en serio. La gente acabó de pie, aplaudiendo, emocionada... bueno, fue un momento realmente increíble.
Y os lanzan flores y ositos de peluche y para felicitaros al final, sí, de los números también, sí, ¿no? Quiere, sí, decir que...
Sí, sí. Todo tipo de regalos. La verdad, todo tipo de regalos. Nos lanzan y muchos. Bolsas y bolsas que bueno, que luego tenemos que hacer algo con ellas. Algunas nos las quedamos y otras las donamos.
Oye, hay un lugar que le llamáis Kiss and Cry Corner... Que es el lugar, es donde esperas las puntuaciones, ¿no?
Sí.
Allí ese rato se debe hacer interminable, ¿no? Porque claro, tienes que poner cara de ir saludando y esperando a que los jueces decidan el qué.
Depende del programa que hayas hecho, porque a lo mejor has hecho un programa desastroso como, o sea, mi programa corto.
Ya
el viernes.
Sí. O sea, ya estabas convencido de que tendrías una mala puntuación.
Sí, yo lo sabía, pero bueno, aún así, pues estás ahí, ¿no? Y dices, pues mira, pues realmente lo he hecho yo, ¿no? Pero sí, como has dicho, ¿no? Tienes que estar ahí, por eso se llama Kiss and Cry, es como besos
y lágrimas, y las dos cosas, ¿no? Puede pasar.
Oye, me acaban de apuntar que el viernes te lanzaron un jamón de peluche. Un jamón.
Me lanzaron un jamón de peluche, cierto.
Hostia, esto no lo había visto nunca. Vosotros yo, sí, pero jamón de
qué
peluche.
Qué lástima que fuera de peluche,
No sé.
Home, no, si li arriba a tocar el cap i és de veritat.
Home, però que no el llencen amb ell, home, que el tiren a la pista.
Ai, no, però és per ell.
Home, però un jamón, ja, si li fumen ja un
perdó del jamón, que se l'endugui.
Lanza un jabugo.
Claro.
Però ¿sabes lo más fuerte? Que cuando me lo dijeron, dijeron, te han lanzado un jamón a la pista. Digo, ¿cómo que me han lanzado un jamón a la pista? Digo, ¿cómo me van a lanzar un jamón? Pero tú imagínate un jamón. ¿Cuánto pesa un jamón?
Hombre.
¿Cómo te lo van a lanzar?
Hombre, hubiera hecho un agujero en el hielo.
Y luego me dicen, no, un jamón de peluche. Digo, ¿un jamón? Digo, bueno.
Pues vaya, ¿no?
Digo, bueno, pues estoy...
Pero esto tiene algo que ver contigo, que igual te gusta mucho
pues
el jamón
acabas,
o algo,
me
no sé,
una...
y en Canadá no puedes comer,
no pero
sé,
a mí me ha acabado una idea, porque para los compromisos de Navidad que tengo, como estamos en crisis, enviaré unos jamones de peluche y, oye, me voy a quedar tan ancho. Bueno, para terminar, oye, ayer hablaste muy, muy bien de Yuzuru Uanyu. Por cierto, muchos japoneses viendo el campeonato.
Sí.
Tienen como una fascinación. Y luego es extraño ver que a un competidor le diga que es uno de los que lo tengamos presente, que es una de las referencias. O sea, no lo he escuchado nunca, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo o Messi o Messi o Ronaldo, ¿no? Es extraño. En cambio, tú vas y, oye, hablaste maravillas de él.
Sí, es extraño.
¿Eso pero... qué es? ¿Que es un deporte atípico o qué pasa aquí?
Es como... Realmente nosotros competimos separados. Nosotros vamos a la pista, hacemos nuestro programa, nos dan unos puntos unos jueces y luego va la siguiente persona. No es un deporte que tengamos un conflicto al mismo tiempo, ¿no? Que estemos pues luchando por ganar uno contra uno. Como pasa en el fútbol, ¿no? Que está un equipo contra otro. Entonces, bueno, la verdad es que tenemos una amistad en este deporte muy buena, muy buena. Y Yusuru entrena conmigo, con el mismo entrenador, entrenamos juntos, ¿no? Entonces es una amistad. Y el tenerle aquí, el que la gente pues haya visto que es un increíble patinador, pues yo creo que se merecía, ¿no?
Pero es que él ganó la medalla de oro.
Ya lo sé.
Y tú dices, muy bien, hay que tenerlo presente esto en muchos deportes y muchas competiciones. A uno, al de la medalla de oro, ni se le mira la cara.
Pero es el campeón olímpico en Sochi, ¿no? Es el campeón olímpico. Es muy difícil ganarle. No es imposible, pero es difícil. Entonces, lo único, a ver, yo, si yo le veo entrenar, le veo cómo se esfuerza y mira, pues si se lo ha merecido, se lo ha merecido. No tengo por qué decir otra cosa que sea diferente, ¿no? Yo le voy a apoyar y mira, pues el día que se sienta mal, como somos realmente un equipo, aunque seamos rivales, en Toronto somos un equipo, el día que él esté mal, yo le voy a apoyar. El día que yo esté mal, él me va a ir y me va a apoyar, ¿no? Nos ayudamos mutuamente.
¿Y cuándo te vas para Toronto de nuevo?
El 5 de enero.
O sea que pasas Navidades aquí. Paso y Navidades luego ya aquí. Sí. Vas a trabajar de nuevo.
Pero sí. No, antes, este fin de semana ya trabaja, nos contabas antes.
Sí, este fin de semana tenemos el Campeonato de España en Granada.
Estás estresado, te veo estresado.
Estoy muerto, es que no he parado.
Pero oye, se agradece muchísimo que hayas compartido estos minutos con nosotros. Enhorabuena por la medalla de plata, por lo bien que nos lo hiciste pasar. Y esperamos que este campeonato vuelva a Barcelona o vuelva, en este caso, en fin, a algún punto de aquí de Cataluña y, si no, pues en algún punto de España. Javier,
ojalá.
Un placer. Muchísimas gracias.
El placer
Javier es Fernández.
Gracias.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés. RAC 1.